Estamos leyendo de los escritos del Baal HaSulam en la introducción al estudio de las 10 Sefirot. Preguntas se pueden preguntar en nuestro sitio Capsio.il y preguntas relevantes se preguntarán durante la clase. Rab, porque ya unos cuantos días no hemos leído este prefacio, vamos entonces a comenzar desde el principio y luego continuaremos. Sí. Estamos en la página 7, con el artículo de introducción al estudio de las 10 Sefirot. 1. Al comienzo de mis palabras siento una gran necesidad de romper un muro de acero que nos ha estado separando de la sabiduría de la Kabbalah desde la destrucción del templo hasta nuestra generación. Esto se apoya pesadamente sobre nosotros y despierta miedo de que sea olvidada por Israel. Sin embargo, cuando empiezo a hablar con alguien acerca de este estudio, su primera pregunta es, ¿por qué tengo que saber cuántos ángeles hay en el cielo y cuáles son sus nombres? ¿No puedo observar la Torah en todos sus detalles y complejidades sin este conocimiento? En segundo lugar, cuestionará, los sabios han determinado que primero uno debe llenarse el estómago con Gemará y Talmud. Entonces, ¿cómo uno puede engañarse con que ya completó el estudio de la Torah revelada y solo le falta la sabiduría de lo oculto? Tercero, tiene miedo de deteriorarse por este compromiso, ya que ha habido incidentes de desviaciones del camino de la Torah debido a la dedicación a la Kabbalah. Por lo tanto, ¿para qué necesito este problema? ¿Quién es tan tonto como para ponerse en peligro sin ninguna razón? Cuarto, incluso aquellos que están a favor de este estudio se le dejan en manos de los santos, servidores del Creador. Y no todo el que desea tomar al Señor puede venir y tomarlo. Quinto y lo principal, que cuando hay una duda se hace lo que hacen los demás. O sea, que veo que todos los que estudian la Torah en mi generación, que piensan como ya se abstienen del estudio de lo encubierto, e incluso recomiendan a los que les consultan que indudablemente sería mejor estudiar una página de Gemara en vez de meterse en todo esto. Rab, de todas formas, dice que como un cabalista, aquel que alcanza la realidad que debemos romper este muro de acero entre nosotros y la sabiduría de la Kabbalah, es imposible de esta forma continuar porque puede ser que con eso nosotros recibamos un daño muy grande. Pero cuando comienza a hablar con la gente, él recibe toda clase de excusas. ¿Por qué? ¿Para qué necesitan eso la gente? ¿Sí? Y no puede convencerlos que sí les conviene estudiar la sabiduría de la Kabbalah. Sí, de toda clase, por toda clase de razones. Que de todas formas, ¿cómo contestarles sobre estas quejas? No responde. El punto 2. De hecho, si apuntaremos en nuestro corazón a responder una sola cuestión bien famosa, estoy seguro que todas estas preguntas y dudas desaparecían del horizonte. Y que cuando volveríamos la mirada hacia ellas, encontraríamos que se han disipado. Esa pregunta desesperada, la cual se hace por todos, es ¿cuál es el sentido de mi vida? En otras palabras, estos numerosos años de nuestra vida que nos salen tan caros, o sea, las numerosas penas y tormentos que sufrimos por ellos para llenarlos a tope, ¿quién es el que los disfruta? Más aún, precisamente, ¿a quién le proporciono yo placer? A decir verdad, los historiadores ya se han hastiado de considerarlo. Ni que hablar que en nuestra generación nadie desea ni siquiera traerlo a la mente. Sin embargo, La esencia de la pregunta sigue en pie, tan amarga y vehemente como siempre, que ya que a veces nos encuentra como poco preparados, picotea nuestra mente y nos arrastra por el suelo antes de que encontremos la famosa táctica de fluir incesantemente en las corrientes de la vida como ayer. Es decir, nosotros ya dejamos esa investigación, los filósofos, digamos, para qué vivimos, cuál es el propósito de la vida, el sabor de la vida, y no queremos profundizar en eso porque nos trae solo dolor y desesperación, y toda nuestra generación se encuentra en eso. ¿Para qué necesita ella despertar esas preguntas? Por lo tanto, aquel que despierta esas preguntas lo odian, porque eso, con eso él solo va rascando la lastima dura, la herida, que no hay respuesta para ella, y fuera de solo despertar, traer dolores, no hace nada más. Así es para el público, y por lo tanto, con relación a eso, debemos comprender que todo nuestro trabajo debe ser, nuestra diseminación debe ser muy, muy suave, podemos decir, porque de otra forma el público no quiere pensar en eso. El público va buscando cómo él puede olvidarse de todo. Las drogas, qué lindo, fútbol, festivales, las olimpiadas, sí, qué lindo. Cada cosa que la persona no piensa sobre su vida en nada, sino que se encuentra en un viajecito, en las nubes. Eso es lo que quieren. Aunque el dolor interior queda todavía, pero en cierta medida poder mitigarlo. Por lo tanto, todos aquellos que despiertan a una persona a pensar, a despertarse, ellos no son aceptados de una forma hermosa, lo vemos eso entre nosotros. De otra forma, debemos buscar a esas personas que no pueden cerrar así nomás los ojos y continuar como ayer en el flujo de la vida, sino que ellos deben resolver los problemas. A esas personas nosotros nos dirigimos. Sí, adelante. El punto 3. De hecho, es para resolver este gran enigma que dice el versículo. Prueben y verán que el Señor es bueno. Porque aquellos que cumplen la Torah y los mitzvot correctamente son los que saborean la vida. Y los quienes ven y testifican que el Señor es bueno. Como dicen nuestros sabios, que Él creó los mundos para beneficiar a sus creados, ya que es la conducta del bueno hacer el bien, Rab. Es decir, que si tú quieres sentirte bien esta vida te hace avanzar finalmente a lo largo de miles de años de desarrollo hasta que tú estés necesitado del Creador, que es la razón de tu vida, es el relleno de tu vida y no podrás impedir esto, ¿sí? Por lo tanto, está escrito, vengan y saborean y vean qué bueno es el Señor. Ese es el propósito de final de nuestro desarrollo, nuestro trabajo y nuestra recompensa, nuestro pago. No obstante, aquellos que no han saboreado todavía el gusto de la vida observando la Torah y Mitzvot, por medio de esto el Creador se revela, no pueden sentir y comprender que el Señor es bueno. Como dicen nuestros sabios, que el único propósito del Creador en crearnos, cada uno y uno, dice el Rab, era para beneficiarnos solamente, el Rab, por medio de la revelación del Creador. Y por tanto, no tenemos otro consejo más que cumplir la Torah y Mitzvot correctamente. El Rab, es decir, con el fin de otorgar con la igualdad de forma como estudiamos, y entonces se revela el Creador dentro del Creado. Y acerca de ello está escrito en la Torah, mira, hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Es decir, que antes de entregar la Torah, solo teníamos la muerte y el mal frente a nosotros, como dijeron nuestros sabios. El malvado en su vida es llamado muerto. Esto es así porque su muerte es mejor que su vida, ya que el dolor y el sufrimiento que soporta para lograr su sustento son muchas veces mayores que el pequeño placer que siente en esta vida. Eso también Rav dice, sentimos esta, nuestra vida en este mundo, esas personas que se encuentran en su existencia común, en la lucha por la vida, cuánto que ellos sufren sin ninguna comprensión o respuesta, ¿por qué sufren? Más todavía, es todavía mucho más difícil, ¿sí? Sin embargo, ahora que nos haga, se nos han concedido la Torah y Mitzvot, el Rav, es decir, que descubrimos que por medio de la corrección de nuestro deseo, por medio de la luz que reforma, que nosotros lo corregimos, nosotros descubrimos al Creador, y entonces, por cuyo cumplimiento lograremos la vida real. La revelación de la fuerza superior, dice el Rav, gozosa y deliciosa para nosotros, como está escrito, prueben y verán que el Señor es bueno. Es decir, de esta forma nosotros debemos llegar a la forma, a esa forma de revelación debemos llegar, dice el Rav. Vengan y saboreen la revelación más interior y más cercano a nosotros, la lectura. Y es por eso que lo que dice la escritura, mira, hoy pongo ante ti la vida y el bien, lo que no tenías en absoluto antes de la entrega de la Torah. Rab, es decir, no buscar nuestro mundo, nuestras vidas, que ellos todavía no están en la relación del Creador, no buscan en esta vida algo bueno. Sobre eso está escrito que solo el mal y la muerte, no así si tú quieres el bien en la vida, eso es bajo la condición de que tú descubres al Creador, solo bajo en esa medida lo descubrirás. La lectura. Y concluye la escritura, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y aparentemente hay aquí una doble expresión, escoge la vida para que vivas. Sin embargo, se refiere a una vida observando la Torah y las mitzvot, que es cuando realmente se vive. No obstante, una vida sin Torah y mitzvot es más dura que la muerte. Las mitzvot significa que todos nosotros nos encontramos en un sistema que es el deseo de recibir, que está roto. Es decir, nuestra relación, la relación entre nosotros está rota, y cuando comenzamos a conectarnos en las decenas, de centenas, miles, como dice sobre Moisés que organizó el pueblo, y esa inclinación hacia la conexión durante el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, jalamos sobre nosotros la luz que reforma, por lo tanto la sabiduría de la Kabbalah se llama la Torah de la luz, la Torah de la verdad, que descubrimos por medio de esto al Creador, dentro de la conexión entre nosotros. Entonces, a través de esto llegamos a la vida, Jaim. Y a eso se refieren nuestros sabios con las palabras, y el malvado en su vida es llamado muerto. Y sobre aquello dice la Escritura, para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, que una vida sin Torah lo amarga no solo a uno mismo, sino que tampoco puede deleitar a otros. O sea, que tampoco encuentra satisfacción de su descendencia, ya que también la vida de su progenie es más dura que la muerte. Y entonces, ¿qué tributo les deja? De lo contrario, quien vive en la Torah y Mitzvot no solo disfruta de su propia vida, sino que está completamente feliz de tener hijos y dejarles esta buena vida. Ese es el significado de para que vivas tú y tu descendencia, porque recibe un placer adicional en la vida de su progenie, de la cual fue causa. Rab, es decir, que la persona ya comienza a descubrir su alma, dentro de su alma descubre el relleno que se llama Boré, Creador, y entonces también comienza a elevarse a unos estados que son eternos, por encima del tiempo, espacio, lugar, y entonces alcanza la dimensión superior que pasa los banim, los hijos, lo que nace del estado anterior, que llega a la vida eterna dentro de esta vida, como está escrito. El mundo lo verás en tu vida, y también realizará con eso la esencia de la Kabbalah, que es el método de la revelación del Creador en este mundo. Es decir, antes que su cuerpo fallece de esta vida, de este mundo como un animal ya alcanza su existencia eterna. Sí, el punto 4. Y de los citados pueden entender las palabras de nuestros sabios sobre el versículo. Escoge la vida. Aquí es la elección libre de la persona, la única que se encuentra en su vida. Ocuparse correctamente de la sabiduría de la Kabbalah para alcanzar al Creador y llegar a la adhesión con Él. Sí, fuera de eso no tenemos nada. Todo lo demás lo aceptamos como un resultado de nuestro esfuerzo en el alcance del Creador. Porque todo el trabajo, la familia, toda clase de medios, toda clase de casos, todo lo que hay a mi alrededor, en la sociedad que yo vivo, en toda la humanidad, en todos los lugares, no importa qué, los golpes del clima, sea lo que sea, de enfermedades, no importa, plagas, no importa qué, todo proviene, todo es una acumulación de condiciones que en cada momento estoy en un estado que es el más beneficioso para avanzar hacia la revelación del Creador, el más apto para la revelación del Creador. La lectura. Declarando, yo les digo que escojan la parte. Declarando, yo les digo que escojan la parte de la vida, igual que una persona le dice a su hijo. Elige para ti una buena parte de mi tierra, en mi tierra. Lo coloca en la parte buena y le dice: escoge esto para ti. Al respecto está escrito: oh Señor, eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú guardas mi suerte. Tú colocaste mi mano en la buena fortuna al decir: toma esto para ti. Rab, es decir, que todo está arreglado, organizado solo para eso. Y así todo el tiempo avanzamos en nuestra evolución, en nuestra historia, hasta que llegamos al estado en que preguntamos cuál es el sabor de la vida y llegamos a la realización y continuamos hasta la adhesión. Sí. Las palabras son aparentemente confusas porque el versículo dice: escoge la vida, lo cual significa que uno elige por sí mismo. Sin embargo, dicen ellos que él lo coloca en la parte buena. Entonces, ¿no tiene otra opción? Aún más, dicen que el Creador pone la mano de uno en la buena fortuna. Eso es muy asombroso, porque si es así, ¿dónde está la elección de uno? Rab, eso en verdad hay que esclarecerlo, porque nosotros hacemos muchas acciones en nuestras vidas que no hay en eso ninguna elección ni ninguna necesidad. Pero si esclarecemos dónde precisamente podemos decidir, ¿qué es una elección? Que por medio de la elección que yo hallo puedo decidir mi futuro. Oh, no quiera Dios, el mal que se encuentra ante mí, en las cosas que no se encuentran ante mí, en las cuales yo no soy el que puede elegir, lo que pues, suceda, suceda, que se puede hacer, ¿sí? Pero si nosotros decimos que todo el sistema con relación a cada uno y uno está arreglado de tal forma para darle la elección, y en esa elección él elige para sí mismo el buen camino hacia la buena meta, la vida eterna y completa, debemos esclarecer entonces cuál es la elección. Entonces nos dice que el Creador te da todo, solo que debes reforzarse. Esa es la lección. Sí, por favor, la lectura. Ahora podemos ver lo verdadero significado de sus palabras, que de hecho es verdad que el Creador mismo pone la mano del hombre en la buena fortuna, dándole una vida de placer y deleite dentro de la vida corpórea, llena de tormento y dolor y desprovista de contenido. Rab, es decir, si la persona elige el bien, debe descubrir. Él descubre una vida buena. En verdad, no hay en eso ningún problema. Y sí, que todo avanza hermosamente y bien. Es de forma ideal, por supuesto, pero es lo que él debe descubrir.
Después de todo, en todo lo que tiene ante sí, si elige correctamente,
que todo lo demás son solo problemas, sí. Una vida de la que uno inevitablemente se escaparía si viera, aunque sea a través de las grietas, un lugar de tranquilidad para refugiarse de esta vida, que es más dura que la muerte. O sea, que no hay una toma de mano mejor que esta de parte de Él. Así el Creador nos hace avanzar por medio de sufrimientos en el estado actual, a través de placeres en el próximo estado, en solo bajo la condición de que vemos la diferencia entre los sufrimientos y los placeres en los, las vasijas corregidas. Con nosotros, con el fin de otorgar, corregimos y así podemos diferenciar. Si nosotros vamos hacia eso, por supuesto que nosotros no vemos que adelante adhesión, honor, conexión, amor, eso es bueno. Sí. La lectura. La elección del hombre se refiere solo al fortalecimiento. Eso es debido a que ciertamente hay aquí un gran esfuerzo y afán antes que uno se purifique su cuerpo y pueda observar la Torah y Mitzvot correctamente. Es decir, no para contentarse a sí mismo, sino para satisfacer a su Hacedor. Lo que se denomina Lishma, ya que solo de esta manera se logra una vida de felicidad y el agrado que viene al observar la Torah. Es decir, que solo a través de la corrección de nuestros deseos egoístas, y 613 deseos que lo corregimos por medio de 613 luces, que se llama 613 luces de Oraita, corregimos los 613 luces, que es nuestro cuerpo espiritual, gufa espiritual, que es todo con el fin de otorgar, por lo tanto se llama la inclinación al mal, y corregimos esa inclinación al mal, esos 613 deseos corrompidos que solo piensan por sí mismos con el fin de otorgar para hacerlo todo por el bien de los demás. Con eso comenzamos a comprender que el bien de los demás y el bien de sí mismo son lo mismo. Y a través de esa fuerza corregida, nosotros comenzamos a sentir al Creador a través de la ley de igualdad de forma. Y de esta forma llegamos a la vida de la fuerza superior, la dimensión superior. Y todo esto es solo para esos deseos nuestros que ya se corrigen, que nos corrigen con el fin de otorgar. Sí. La lectura. Sin embargo, antes de que uno llegue a esa purificación, escoge ciertamente fortalecerse en el buen camino con toda clase de medios y artificios. Rab, es decir, la elección no está en el principio del camino, y la elección está, es decir, no está en nuestro desarrollo animal hasta que nosotros preguntamos cuál es el sabor de la vida y llegamos a la ciudad de la Kabbalah. Y a estar en ella, como dice, si tú llegas a la seguridad de la Kabbalah y el Creador te dirige, te pone en el grupo y te dice, tómalo, entonces en ese refuerzo, en el estudio, en la decena, que lo que tú quieres de ello, allí es tu única elección libre. Has corregido los kelim, no tienes elección. En las vasijas que has corregido tampoco tienes elección, todos son con el fin de otorgar, por supuesto. Como no has corregido, cuando no estaban corregidos eran solo con el fin de recibir. Solo cuando haces ese esfuerzo, esa transición en las vasijas que están en tus manos para corregirlas, hacer un esfuerzo para corregirlos con el fin de, desde el fin de recibir con el fin, hasta el fin de otorgar. Esa es la realización de la elección. Sí, oyen lo que dice, sí, la lectura. Sin embargo, antes de que uno llegue a esa purificación, y hará todo lo que esté en su mano y poder hasta que complete el trabajo de purificación sin caerse, Dios no permita, a mitad de camino. Adelante la lectura. El punto 5. De acuerdo con lo explicado anteriormente, enterar las palabras de nuestros sabios en el tratado Avot. Así es el camino de la Torah. El Rab dice, es decir, ¿cómo realizamos la corrección? Porque la Torah es solo para la corrección. Para eso está la corrección. He creado la inclinación al mal y he creado la Torah como condimento, porque la luz en ella lo corrige. Eso es todo. Es una fuerza que corrige nuestra naturaleza. Así es, de acuerdo con lo explicado anteriormente entre las palabras de nuestros sabios en el tratado Avot. Así es el camino de la Torah. Así nos corrige a nosotros, dice el Rab. Pan con sal comerás. Un poco de agua beberás. En el suelo dormirás. Una vida afligida llevarás. Y en la Torah trabajarás. Estas son las condiciones que tú debes realizar, obedecer. Si lo haces así, si lo haces, serás feliz. Feliz en este mundo y feliz en el próximo. Es decir, tú haces las cosas correctas, dice el Rab. Así lo haces y tú recibirás la corrección de las vasijas y todo será excelente. Debemos preguntarnos acerca de estas palabras. ¿En qué medida la sabiduría de la Torah es diferente de otras enseñanzas que no requieren esta vida de ascetismo y aflicción, sino que el trabajo en sí mismo es suficiente para adquirir esas enseñanzas? Aún cuando trabajemos extensamente en la Torah, todavía no es suficiente para adquirir la sabiduría de la Torah, excepto a través de la mortificación del pan con la sal y una vida afligida. Rab, no es suficiente el estudio de la Torah, sino que necesitamos también trabajo. Es decir, esforzarnos en nosotros más que en cualquier otra sabiduría. La lectura y el final de las palabras es aún más sorprendente. Si así lo haces, serás feliz. Feliz en este mundo y feliz en el próximo. Porque es posible que sea feliz en el próximo mundo, pero en este mundo en el que me mortifico comiendo, bebiendo y durmiendo y viviendo una vida afligida, ¿podría decirse sobre una vida como esta feliz en este mundo? ¿Es esto lo que significa una vida feliz en este mundo? Nosotros, según lo que escriben, comprendemos que esta vida, ¿quién puede hacer esto para nosotros? Somos muy débiles, no somos gente que vivieron hace 2000 o 3000 años, que para ellos una vida en una tienda, en una carpa, al lado de las ovejas, era algo normal. Para nosotros, sacas una persona de su apartamento, no puede continuar con su vida. Está perdido. Todos somos como artificiales, ¿sí? Artificiales con relación a naturaleza. Así, estas condiciones que se dice, solo come pan y bebe agua, duerme sobre el suelo. ¿Quién está dispuesto a eso? ¿Qué sufrimiento debemos pasar para poder estar de acuerdo con todo esto? No puede ser que nos dan unas condiciones que el público, porque debe ser para todos, ¿sí? El público no puede trabajar con eso. Entonces, ¿cómo comprender eso? Sí. El punto 6. Sin embargo, se explicó anteriormente que es imposible llegar a la práctica correcta de la Torah y mitzvot en su estricta condición, la cual es proporcionar contento a su hacedor y no la autogratificación, salvo por vía de un gran trabajo y esfuerzo de purificación del cuerpo. La primera táctica es acostumbrarse a no recibir nada para el propio placer, incluso las cosas permitidas y necesarias para la existencia del propio cuerpo, como comer, beber, dormir y otras necesidades como estas, de tal manera que se desprenda completamente de cualquier placer que necesariamente acompaña la satisfacción al colmar el propio sustento. hasta que llegue a vivir una vida afligida en su significado literal. Y después que el hombre se haya acostumbrado a eso y que su cuerpo ya no posea ningún deseo de recibir para sí mismo, se le hará posible cumplir la Torah y Mitzvot también de esta manera. O sea, para proporcionar contento a su creador y nada para sí mismo. Y cuando lo alcanza, logra saborear una vida feliz, llena de deleite y todo lo mejor, sin una mancha de dolor, la cual se revela en la práctica de la Torah y Mitzvot Lishma. Es como dice Rabbi Meir, todo aquel que se dedica a la Torah Lishma se le brindan muchas cosas. Aún más, el mundo entero es premiado para él. Y los secretos de la Torah se le revelan y se vuelve como un fluido manantial. Es acerca de él que dice el versículo, prueba y ve que el Señor es bueno, ya que aquel que saborea el gusto de la práctica de la Torah y Mitzvot Lishma logra la propia visión de la intención de la creación, que es hacer solo el bien a sus creaciones, ya que la conducta del bueno es hacer el bien. Entonces se regocija y deleita en el número de años de la vida que el Creador le concedió, y el mundo entero es premiado para él. Rab, vemos que Balasulam no se apresura a explicarnos el asunto de la vida de la luz que reforma, que nos preparó, que se nos prepararon los cabalistas, sino que él dice así, muy simple, tú debes matar tu cuerpo conjuntamente con eso de que tú estudias la Torah, ¿sí? Y entonces, de esta forma, si tú lo destruyes, que tú llegas a un estado en que no exige para sí mismo nada, no exige para ti mismo nada, tú puedes a través de tu estudio a llegar a influenciar con el fin de otorgar y con esto llegar a la buena vida. Es lo que la Torah se refirió, es decir, el Creador que así ha arreglado toda la creación. Pero como ya hemos dicho, que saboren y vean que el Creador es bueno en esta vida, bajo estas condiciones, no somos capaces hoy en día de obedecerlas, hacerlas. Tampoco es necesario, sino que esa era una etapa cierta en el desarrollo de la corrección, que era para vasijas más puras, y nosotros cuando nos encontramos después de los exilios y después de los estados actuales en el desarrollo de nuestro ego general, en la inclusión con después de los exilios en el mundo, estamos en esos estados interiores de nuestro ego que no se puede siquiera corregirlo por medio del comer solo pan, beber agua y dormir en el cielo, sino que no por medio de sufrimientos corporales. Y luego nos explicará cómo se hace. Por el momento quiere decirnos que según la naturaleza es lo que debemos hacer. Nosotros debemos convertir nuestra naturaleza del deseo de recibir con el fin de otorgar. Esa es la condición que no cambia. Los medios para realizar esa condición, ellos cambian. Ellos cambian, nos revelan de pronto, no quiera Dios, por ejemplo, estamos enfermos, de pronto hay una nueva medicina. Ahora de hoy en adelante ya sabemos, recibimos el remedio y ya salió de esa enfermedad, ya no está en la lista de las enfermedades en peligro de muerte, ya sabemos cómo utilizar el remedio, cómo sanarlos. No, lo mismo aquí. Nosotros podríamos antes curarnos por medio de comer agua, comer pan, beber solo agua, dormir en el suelo. Esas condiciones naturales que llegan de la naturaleza y por medio, y también la Torah, también con la luz que reforma, pero de forma pequeña. Y un muy gran esfuerzo de los kelim, hasta que llegamos a un esfuerzo en los cuales las condiciones son diferentes, cambian. las condiciones cambian. Sí, el punto 7. Ahora puede comprenderse las dos caras de la moneda de compromiso en Torah y Mitzvot. En una cara está el camino de la Torah, es decir, la extensa preparación que uno debe hacer para purificar su cuerpo antes que le sean concedidos el guardar realmente Torah y Mitzvot. Rav, es decir, está obligado. El guf, el cuerpo, es el deseo de recibir, que es decir, que sus 613 deseos los conocimos con el fin de otorgar. En medida que hacemos eso, descubrimos esos deseos corregidos, la luz interior que se encuentra en ellos, es decir, la revelación del Creador a los creados. Y ahora cuando se encuentra él se está practicando Torah y Mitzvot pero mezclado con autoglorificación. Esto es porque él no ha purificado y limpiado su cuerpo del deseo de recibir placer de las vanidades de este mundo. En ese momento que uno debe vivir una vida afligida y trabajar en la Torah, no está escrito en la Mishnah. No obstante, después que uno completó el camino de la Torah, que ha purificado su cuerpo y que está listo para guardar Torah y Mitzvot Lishma, para dar contento a su Creador, llega al otro lado de la moneda. Esta es la vida de placer y gran tranquilidad sobre la cual reposa la intención de la creación de hacer el bien a sus creaciones, significando una vida más feliz en este mundo y en el próximo. Rav, no que ahora puede permitirse todo lo que él quiere, porque todo lo que él quiere sí puede permitírselo, pero todo para él ya es solo otorgar, y por lo tanto cuando corrige sus vasijas, entonces en las vasijas corregidas les está permitido todo. No tiene ningún deseo de volver a las vasijas anteriores, a los deseos anteriores, al deseo de recibir, gozar de esa vida que tenía, ¿sí? Sino que según las nuevas vasijas se le abre un mundo completo, este mundo y el mundo por venir, es decir, también el grado de Malhut y también el grado de Binato se abre y comienza verdaderamente a vivir en un nivel de la fuerza superior, en igualdad de forma. Estamos en el punto 8. Sí, por favor, continuamos con la lectura. Esto explica la gran diferencia entre la sabiduría de la Torah y el resto de las enseñanzas en el mundo. Adquiriendo las otras enseñanzas, no se beneficia en absoluto la vida en este mundo. Esto se debe a que estas ni siquiera proporcionan satisfacciones a los tormentos y sufrimientos que uno padece durante su vida. Podemos ver, dice el Rav, cuánto nos esforzamos en este mundo y cuánto más miserables somos. Por consiguiente, uno no necesita corregir su cuerpo. El trabajo que uno proporciona a cambio de ellos es absolutamente suficiente, así como con todas las posesiones mundanas adquiridas a cambio de trabajo y esfuerzo. En cambio, el solo propósito de comprometerse en Torah y Mitzvot, que es hacerse digno de recibir toda la bondad y en la intención de creación, de hacer el bien a sus creaciones, entonces uno necesariamente debe purificar su cuerpo para merecer esa bondad divina. Rab, toda esa bondad divina que nosotros no lo comprendemos ahora es todo se siente también precisamente en esa inclinación hacia el otorgamiento, con el fin de otorgar en preocupación y amor a través de los demás hacia el Creador, que nosotros recibimos de lo alto esa cualidad y en ella comenzamos a sentir el placer. Que sobre el placer más pequeño espiritual es 1,000,000,000 de veces mayor que es un número, sí, pero de lo que podemos compararlo con cualquier placer que podemos sentir en las vasijas de recepción. Sí, puede ser que podamos leer también punto 9. Sí, punto 9. Esto también aclara completamente las palabras de la Mishnah. Si lo haces, serás feliz en este mundo. precisaron esto con la intención deliberada de indicar que una vida feliz en este mundo es únicamente para aquellos que completaron el camino de la Torah. Así, la cuestión de la mortificación al comer, beber, dormir y una vida afligida, que son mencionados allí, solo perdura mientras dura el camino de la Torah. Rav dice, con eso de que se corrige a sí mismo, pero después que terminó la corrección ya se encuentra en el mundo que es todo bien. Ese es el motivo por el cual insistieron y dijeron, así es el camino de la Torah. Cuando uno completa ese camino de Lolishma a través de una vida afligida y mortificada, la Mishnah concluye, feliz en este mundo. Esto es porque adquirirá esa felicidad y benevolencia en la intención de la creación y el mundo entero será premiado para usted, aún en este mundo y tanto en el próximo. Rav, es decir, la persona sabe para qué vive en este mundo en cada momento, le es importante, sí, y también él adquiere el mundo por venir. Tu mundo lo verás en tu vida, es decir, todo lo completamente descubre hacia qué va en su vida. Bueno, esto es en esencia. ¿Qué, Dani? De todo lo que hemos leído, he tomado que veo que la humanidad se encuentra en una falta de comprensión en su terminología, en toda su percepción de toda la verdad. Suena como algo que si no tenemos el punto en el corazón no somos capaces. El Rav dice, no solo que no sos capaz, no eres digno de eso. Por eso no hablamos sobre esas personas que no tienen esa pregunta de cuál es el sabor de la vida. La pregunta, paralelo cuando explicamos sobre la conexión, en qué eso en verdad ayuda a acercarlos. El Rab dice, en eso es que estarán preparados para recibir a través de nosotros, a través del Rosh del Parzuf, al Guf del Parzuf, porque no tienen una relación con Rosh. No pueden estar dentro de Rosh, pero estar por debajo de Rosh, sí. Parzuf, Rosh y Guf. En Rosh hay, está la pregunta, ¿cuál es el sabor de la vida? En el Guf no hay esa pregunta, solo traernos placeres, ¿sí? Pero en el Guf, en vez de placeres, hoy en día tienen también sufrimientos y no faltan, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros le decimos a ellos, queridos, si nosotros nos unimos en un círculo, nos sentiremos mejor. ¿Cuál es la forma de su círculo para ellos? Ellos estarán con esto más cercanos a nosotros, a Rosh, porque nosotros también aquí, nosotros nos redondeamos así entre nosotros y entonces podremos con esto que nosotros recibimos de lo alto la luz que reforma sobre nuestro círculo, luz circundante, con eso podemos transmitirlo esto a ellos. Ese es todo el asunto. Por lo tanto, aquí es el método de la conexión y aquí es el trabajo del Señor, de Dios. Servir a Dios, que es un grado así. Para el pueblo, el Guf no necesita más. Guf es cuerpo. Y Rosh es cabeza. Este es el pueblo aquí abajo y aquí están los pueblos del mundo. Sí, son los pueblos del mundo, no importa cómo los llamamos. Aquellos que no tienen esa pregunta esencial. Y por lo tanto, cuando llegamos al estado en que ellos se encuentran en eso que se van yendo de ellos, se va yendo de ellos la vida, ese signo de interrogación, de exclamación. Entonces podemos llegar a ellos y ofrecerles que a través de la unión podemos superar los problemas y nosotros, el que llega a nosotros, llega con el punto en el corazón. Pero si no es que llega y luego llega al estado de Guf. Unos avisos para terminar. Viernes abiertos, amigos de todos los grupos de Israel y los videntes del canal 66, vengan a participar en una clase especial, una comida especial. Lo del viernes 3:45 de la madrugada, la clase Nevatim 12 en Petah Tikva, para acordar la llegada hay que llamar 1-700-509-209. Con eso terminamos. Muchas gracias a los videntes. oyentes en la televisión y que tengan buen día. Bienvenidos al mundo de la Kabbalah, el colegio de Kabbalah, los que están contentos de invitarles a una charla de conocimiento con la sabiduría de la Kabbalah y su relación con nuestras vidas. La charla se realizará mañana en Haifa, en Matnas Ramot Begin, a las 7:30. La entrada es libre. Para los detalles, marquen 1-700-509-209. Un encuentro para los alumnos del Colegio de Kabbalah. Estamos contentos de invitarlos a una experiencia inolvidable del estudio. Se realizará el viernes 23 de septiembre entre las 9:30 a 3. Para los detalles y registro, 1-700-509-209. Muchas gracias, que tengan buen día, buenas noches, un abrazo inmenso. Chao. אתן להם את הכל, הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי, אתן להם את הכל. מהצד זה הרגיש לי מוזר, הם בונים שם שיטה נהור, ועל הביסוס לא מוכר, הלוואי והייתי קרוב, מסתובב עם הבלתי נתפס. איך אפשר לבנות אהבה? מרגיש כמו תינוק מיותם, סוג של קנאה מתוקה. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי. שקוף, מילים מקסימות של אור, רציתי איתם לעוף, אבל הלב שלי שחור, מסתובב עם הבלתי נתפס. איך אפשר לבנות אהבה, אך בכל זאת מרגיש מיותר, סוג של קינה מתוקה. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל. לעולם הם לא ייתנו לי ליפול, אני אתן להם, אתן את הכל, כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול, אני אתן להם את הכל. אז הרימו ידיים גבוה לשמיים, לחברים שלי, החברים שלי. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי אתן להם את הכל. הם מושיטים לי ידיים, הם לא נותנים לי ליפול, החברים שלי. Thank you.